analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos oyentes del programa Al Punto. En un programa anterior estábamos conversando acerca de solución de conflictos en el lugar de trabajo. Y veíamos que para solucionar los conflictos en nuestro lugar de trabajo, una de las cosas que tenemos que tener es al Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Él es quien nos capacita para tener ese carácter que nosotros debemos de poseer para poder ser pacificadores de veras, personas que procuran la paz y que son personas que no son contenciosas, que no son conflictivas. Y una de las cosas que mostrábamos era que a la luz de las Escrituras, de los textos de Efesios 4:1-3, nosotros debemos mostrar un carácter manso, un carácter humilde, soportarnos los unos a los otros y ser solícitos en guardar la unidad del cuerpo. Los creyentes tenemos todas estas características en común, lo cual nos da un gran potencial para llevarnos bien. El versículo 3 nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que debemos de andar como es digno de nuestra vocación o llamamiento, que nuestra conducta diaria y nuestro comportamiento debe ser de acuerdo a la identidad nuestra como hijos de Dios. Y una característica que estudiamos la vez pasada fue la característica de la humildad para nosotros poder resolver conflictos, porque de acuerdo al texto que citamos, hablamos de los rasgos de carácter primarios para resolver conflictos, que son la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarnos unos a otros en amor y el preservar la unidad del espíritu, que son las cosas que debemos hacer para mostrar un carácter pacificador. Y todas estas características, decíamos, son como una progresión, porque donde hay humildad habrá mansedumbre, habrá paciencia, etcétera, etcétera. En el día de hoy vamos a continuar describiendo ese carácter y esas cosas que debe hacer un creyente para ser un pacificador, para promover la unidad. Y lo segundo que queremos ver, habiendo visto en un programa anterior ya la humildad, es la mansedumbre. ¿Qué es esto de la mansedumbre? Una persona mansa es alguien que es benigno, es suave, bondadoso, apacible, caballeroso. Es lo opuesto a la persona que busca venganza, desquite, represalia o que alberga amargura o resentimiento. Es alguien que es capaz de soportar las ofensas por largo tiempo. Es la persona que prefiere sufrir el agravio antes que cometerlo, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:7. Así que, por cierto, es una falta ya que vosotros tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Este es el carácter del hombre manso, dice. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dice Pablo, es mejor que tú sufras el agravio, que sufras el ser defraudado, que tú seas una persona contenciosa y rencillosa. En Génesis capítulo 13, versículos 5 a 9, se nos describe un ejemplo de lo que es un hombre manso. Dice aquí, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham deja a su pariente Lot elegir primero, aún teniendo él el derecho de hacerlo. Abraham era un hombre manso, él dejó que él escogiera el pedazo de tierra que él entendiera para evitar un conflicto. Él prefería sufrir el agravio antes de cometerlo. Él sabía que donde quiera que fuese, Dios lo iba a proteger. Él tenía un espíritu suave, benigno, bondadoso y caballeroso. Esta mansedumbre nos lleva en todo momento a relacionarnos con el otro, siendo sensitivo. Me voy a relacionar con el otro pensando, ¿cuál es la mejor manera de decirle esto o aquello a esa otra persona? ¿Cuál es la manera más apacible, más dulce, más agradable? Como dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La mansedumbre no es escapista. No es que no quiera enfrentar el conflicto, lo enfrenta, pero de la manera adecuada. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La mansedumbre enfrenta la situación. No evita, ignora, evade, corre cuando hay un problema que pueden afectar sus relaciones. Por más doloroso o difícil que sea, debemos de resolver o buscar soluciones. No debemos dejar que se ponga el sol sobre el enojo nuestro. Debemos ir a resolver el problema. Y eso pasa con frecuencia. No dejes de hablarle al otro, no corras de tu posición. Eso no es una respuesta cristiana al conflicto. Enfrenta la situación, aunque sea molesto para ti, aunque sea doloroso. No evadas estarla. La mansedumbre guarda la compostura en la forma de abordarlo, gritando, llorando, peleando, estrellando las cosas a su alrededor. Eso no es mansedumbre. La mansedumbre es guardando la compostura, presentando la manera apropiada, gentil, amable, benigna de presentar nuestro caso. Mantener nuestra posición de manera humilde, sin perder la paciencia, asegurarnos que estamos atacando el problema y no la persona. El problema y no la persona. Centrarnos en cambiar la conducta y cualquier reacción equivocada o respuesta equivocada hacia la otra persona. Así que para resolver el conflicto debemos tener un carácter que muestre humildad, que muestre mansedumbre, pero también de acuerdo al texto de Efesios, dice que debemos tener paciencia. ¿Y qué es esto de paciencia? En 1 Tesalonicenses 5:14 dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. En términos prácticos, la persona paciente es aquella que cuando hay un conflicto continúa analizando y discutiendo, dialogando, hasta que hay una solución. Es la persona que habla, medita y ora hasta que resuelve el conflicto. Es la persona que sabe esperar para ver en el otro los cambios que quiere ver. ¿Cuál es la metodología para resolver un conflicto? ¿Cómo debe un creyente resolver un conflicto con un creyente o con un inconverso? Lo primero que queremos destacar es que cuando nosotros somos la causa de la disputa por haber ofendido al hermano, o cuando los dos nos hemos ofendido, ¿cuál es la forma en que debemos conducirnos? Un creyente lleno del Espíritu Santo va a examinarse a la luz de las Escrituras. Y si él ve que ha sido el ofensor, o aún una parte de las ofensas han sido hechas por él, lo primero que procede es que nosotros confesemos al hermano o a la otra persona con quien tenemos el conflicto, humildemente nuestras faltas. Sea que nos confrontes con ellas o que nosotros lleguemos a esta convicción por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Este principio es válido, sea la persona ofendida creyente o no. Un verdadero creyente sabe que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que si él pecó, debe de confesar su falta. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Si esa persona no es un creyente, es un buen momento para dar un testimonio, decirle, he aquí, he venido hoy porque soy creyente, Dios me ha dado esa convicción de que yo he pecado contra él y he cometido tal o cual pecado con falta que sé que te ha afectado. Eso es un testimonio que damos de nuestra fe. Dice Mateo 18:15-17, si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escuchas, ganado a tu hermano. Este es un caso contrario al anterior. Anteriormente habíamos citado el caso de que nosotros pecábamos y íbamos a pedir perdón. Ahora estamos viendo el caso de que si es él que me ofende. Si peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, en el caso del trato con un hermano, lleva contigo uno más testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o el publicano. La primera directriz aquí es que la confrontación sea directamente con la persona que nos ha causado el agravio. Nosotros no debemos de empezar a diseminar nuestro conflicto en la empresa o con otros creyentes o con las personas que nos rodean. Dios nos manda a guardar a la persona ofensora estando tú y él solos. Lo segundo que vemos es que se nos manda a confrontar a esa persona con su pecado. Aquí se nos dice repréndele. La razón de la confrontación debe ser inspirada por el amor, no por la venganza. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, Si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Romanos 15:14. Empero estoy cierto de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Al amonestar, no debemos estar buscando que nos desagravie tanto, sino que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado. En que esa persona vea su pecado y pida perdón, se reconcilie con el Señor, que cambie para bien, que no haya obstáculos que impidan una buena relación mía con el ofensor. Y si no es creyente, pero me ha ofendido, igual debo señalarle su falta. Quizá debo escoger mejor mis palabras porque no es un creyente. Tal vez no debo decirle, has pecado contra Dios. Quizá se lo puedo mencionar. Pero sí debo decirle, me has faltado. Y por esto y aquello. Y yo deseo, por amor a Dios, porque creo en el estar en paz contigo, porque eso es lo que Dios me manda. Y aquí hay oportunidades para dar un testimonio. Quizás para presentar el Evangelio. ¿Por qué hay conflictos en el mundo? ¿Por qué tenemos conflictos las personas? La metodología es la misma para el creyente con pequeñas variantes. Uno sabe lo que la palabra pecado implica y significa, y quizás el inconverso no tenga esa misma percepción de la profundidad de esa palabra. Lo tercero que vemos en el texto de Mateo 18, 15 al 17, es que si esa persona no responde al presentarle los hechos bíblicamente, entonces deberíamos buscar testigos creyentes, entre los cuales podía estar su pastor o el nuestro, o creyentes maduros de él o el mío, que pudiesen estar con nosotros al momento de presentar nuestros argumentos y que él pueda presentar los argumentos de él para que juzguen esta situación. ¿Y si es un inconverso el ofensor en la disputa? Bueno, seguir la metodología bíblica es aplicar la sabiduría de Dios en todo. En estos casos, si el ofensor no reconoce su falta y es algo que amerita testigos, estamos hablando, no es un problema de que no me saluda, que me cortó los ojos, sino ofensas, como hablarme mal siendo yo su superior o un jefe, que me maltrata con palabras humillantes y abusivas, etc. Entonces, yo debo llevar la situación ante algún mediador que pueda asistirme para buscar una reconciliación o para que la disputa se maneje haciendo justicia. Podría ser un amigo de la persona en la empresa que veamos como prudente, al cual nos acerquemos para pedirle ayuda en el caso, si no es algo grave. Pero dependiendo de la gravedad del asunto, esto podría ser llevado aún ante el supervisor de él o el mío, de manera que el asunto pueda ser resuelto, el mal corregido y podamos vivir en paz. ¿Y si no responde la persona a eso? Bueno, si es un creyente, aquí se nos dice, dilo a la iglesia. Es el caso del ofensor que no cede en su posición. Si es creyente, luego de haber presentado el caso a los hermanos maduros en la fe que nos ayudan a zanjar el conflicto, la persona no responde, entonces el caso puede ser un caso de llevarlo ante los pastores de él o nuestros. Y la idea de esto es la esperanza de que los pastores y la iglesia se involucren en el caso con la idea de persuadir a esta persona al arrepentimiento y a la confesión de su falta. ¿Qué pasa si el caso es de un inconverso que no se arrepiente a pesar de la confrontación y de testigos y que no es procedente hablar de llevar casos a la iglesia? Bueno, entonces, si es así, esto hay que dejarlo allí, orar, no responder mal por mal, sino devolverle bien por mal, esperando que Dios hará justicia y que ese testimonio será poderoso en su vida y quizás Dios le dé el arrepentirse. Pero si el caso de ese inconverso amerita una acción legal porque esa persona nos ha robado a nosotros, fraude o difamación, injuria, entonces es posible considerar una acción legal. Pero esto te recomiendo que solamente lo dejes para después de haber hecho todo lo posible para lograr una solución amistosa y pacífica. Porque siempre, como dice un viejo adagio, es mejor un mal arreglo que un buen pleito legal. Y una pregunta interesante, ¿deben los creyentes zanjar sus disputas en los tribunales? De acuerdo a la Escritura, no. Los creyentes no debemos usar el canal civil para juzgar asuntos de conflictos entre nosotros mientras nos declaremos creyentes, puesto que Dios ha designado a la Iglesia como la corte de justicia para zanjar disputas entre creyentes. Primero a los Corintios 6:1-6 nos dice, ¿osa alguno de vosotros teniendo algo con otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Por tanto, si hubierais de tener juicios de cosas de este siglo, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los infieles. Claro está aquí, muy claro en este texto, que la Escritura nos manda a zanjar a los creyentes las disputas en el ámbito de la corte eclesiástica, es decir, de la iglesia. Y en el caso de llamados creyentes, debemos de tomar acción legal en los casos anteriormente descritos. Si un creyente no responde a la corte eclesiástica, se manifiesta como un inconverso. Y si se manifiesta como inconverso, probablemente el juicio de esa iglesia sobre esa persona va a ser llamarle gentil y publicano, es decir, sacarlo de la membresía de la iglesia. Habiendo examinado las pruebas de sus acciones, el llamado hermano o profesante no se arrepiente, continúa actuando como un inconverso, desoye a los pastores, que son los jueces que Dios ha designado, desoye a la iglesia, que es la asamblea que Dios ha designado para juzgar. Entonces podría verse la posibilidad de una acción legal una vez los pastores han concluido y han presentado a la iglesia su caso sobre esta persona. Y esa persona ha sido declarada gentil y publicana, excluida de la membresía de la iglesia. La iglesia haya conocido esa decisión. Esa persona entonces es considerada un gentil y publicano, un inconverso. Y se podría en un caso así considerar ya una corte legal, pero es un paso muy delicado y debemos de considerarlo muy bien, ya que llevar a corte asuntos entre personas que han estado en iglesia podría ser también un vituperio al evangelio, pero no debe ser descartado cuando el profesante es excluido de la congregación por dar evidencias de ser un inconverso, una persona que no está andando conforme al Espíritu de Dios. Esto es todo hasta aquí en este momento, hermanos. Esperamos que le haya sido, y amigos radio oyentes, de bendición este programa acerca de la solución de conflictos para los creyentes.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.